En esta mañana de sábado vamos a acabar mirando especialmente a nuestros jóvenes. Bueno, nuestros jóvenes que muchas veces hacen, y lo decimos en muchas ocasiones también, cuando hablamos con Salvador Robles, el escritor y pedagogo que nos acompaña todos los sábados, nuestros jóvenes que a veces imitan muchos hábitos de los adultos, de los mayores, y en otros casos abren vías nuevas a conductas que a veces nos asombran. Se bebe más, se trasnocha más, se duerme menos, por tanto, se cuida menos la alimentación, por tanto, no lo sé. Hay gran parte de los jóvenes muy mentalizados a que el cuerpo hay que cuidarlo sin obsesionarse, simplemente de una manera natural, porque es el traje que nos acompañará, esperemos, durante muchos años, durante toda nuestra vida, y sin embargo hay otros que, guiados por esa filosofía, hay que vivir el momento y hay que vivir a tope. Pues cuando nos dirigimos aquí en las madrugadas de los fines de semana, a veces vemos cuadros y situaciones que realmente son penosos, que les cogeríamos, les meteríamos en la cama y les diríamos: a ver, chicos, descansar, que habrá años para todo. Esto tal vez sea comentario que es fruto también de que vamos envejeciendo, puede ser, pero sí que realmente nos preocupa. Yo les voy a dar dos conceptos ahora: drancorexia, por un lado, y diabulimia, por otro. En los medios de comunicación se ha hablado y mucho sobre la anorexia y la bulimia, y yo creo que estamos muy, muy informados sobre todo esto, y que hay padres que realmente están peleando mucho para que sus hijos y sus hijas no caigan en estos trastornos de conducta, trastornos alimentarios que van relacionados con la conducta. Pero cuando se van aplicando o sumando nuevos conceptos, pues nuestra curiosidad periodística nos llama a ponernos en contacto con expertos. Lo es nuestro invitado, Carlos Ramírez García, es psicólogo especialista en psicoterapia, trabaja en la consulta en psicoterapia Bilbao, y agradecemos con antelación que nos acompañe en esta mañana de sábado. Carlos, muy buenos días, egunon, y bienvenido.
Bueno, gracias a vosotros.
Bueno, los padres, Carlos, yo no sé, desde luego la intención de esta charla no es poner los pelos de punta a nadie, pero sí prevenir un poco, porque los chicos y chicas, yo no sé si cada vez se lanzan a la bebida antes. Con 12, 13 años muchos de ellos ya empiezan a juguetear con esto de voy a quedar y voy a beber más de lo conveniente. El invierno igual les tiene un poco más retenidos, pero en cuanto las noches sean magníficas y las fiestas locales comiencen, posiblemente más de uno se estrene, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que un poco por lo que percibimos cada uno cuando, bueno, pues salimos los fines de semana por la mañana pronto, o lo que vemos cuando nos retiramos tarde, ¿no? Es ese tema del consumo de alcohol de los jóvenes, ¿no? Que además está bastante bien recogido por el Observatorio Vasco de Juventud y por otros informes del Plan Nacional sobre Drogas, ¿no? En el sentido de que parece ser que incluso el consumo de otras drogas, otros tipos de sustancias, ha disminuido entre la juventud, pero el consumo de alcohol muy compulsivo parece que se está subiendo, que está siendo como una moda, ¿no? En un espacio muy breve de horas, ¿no? En 2, 3, 4 horas, pues se consumen unas cantidades de alcohol tremendas, ¿no? Y bueno, pues hay datos, ¿no?, que hablan, pues eso, de que entre 14 y 18 años, unos porcentajes de casi de un 70% afirman en el último mes haber consumido alcohol de forma abusiva, de esta forma, ¿no? De esta forma, pues, que tiene que ver con el botellón, o de una forma muy muy compulsiva, ¿no? Muy, muy, muy rápida, lo cual para el organismo es muy, muy grave, ¿no? Puede tener unas consecuencias gravísimas, ¿no? Que pueden derivar en comas etílicos o intoxicaciones muy, muy graves, o daños incluso, ¿no?, hepáticos, o tipo de lesiones.
Sí, porque hablamos de edad tempranísima, con 14 años.
Sí, entre 14 y 18 es cuando más datos se recogen, pero bueno, ya sabemos, desgraciadamente, por los datos también de Cruz Roja, con los que vosotros estáis muy en contacto y tal, ¿no?, que bueno, que a veces son niños, ¿no?, preadolescentes de 12, 13, 11, ¿no?, que por imitación o por lo que sea, llegan a hacer ese tipo de consumos tan tan abusivos, ¿no?, y en tan breve espacio, ¿no? Porque si uno se toma 6 cervezas en un día, pues bueno, pues es mucho alcohol, pero claro, si las toma en media hora, ¿no? El impacto fisiológico es tremendo, ¿no?
Ya lo creo. Yo aquí tengo datos, además, Carlos, en el caso de las mujeres el daño es todavía mayor, ya que aunque ingiramos la misma cantidad de alcohol que vosotros los hombres, nuestra sangre absorbe entre un 30 y un 50% más de esta sustancia. Por ello, el hígado, como tú bien explicas, sobre todo en las mujeres, sufre más, y lo mismo ocurre con el corazón, ya que ingiriendo, por ejemplo, un 60% menos de alcohol que los varones, tenemos las mismas posibilidades de padecer una cardiopatía. Esto es importantísimo, de ahí que muchas veces, como tú bien comentas, cuando nos ponemos en contacto con la día, nos dice pues varias chicas, y son más chicas que chicos, ¿no? Y ahora vemos el porqué, efectivamente. Estos dos términos a los que hacíamos mención al principio, Carlos, drancorexia, ¿qué es la drancorexia y qué sabéis de ello?
Mira, además va muy en relación con lo que tú has mencionado sobre el tema de la absorción de alcohol por parte de las mujeres, ¿no? Y la drancorexia es un término que ha surgido en Estados Unidos, en investigaciones realizadas en los college, que llaman ellos, ¿no? En las residencias de las universidades. Entonces, bueno, lo que se ha constatado es que se producen este tipo de atracones etílicos, ¿no? Estas horas del viernes a la noche, al sábado a la noche, se bebe cantidades extremas de alcohol, ¿no? Pues se habla, pues eso, de unos 119 gramos de alcohol, ¿no? Que puede ser algo así, para que nos hagamos una idea, como cantidades tan aberrantes como 12 cervezas o 6 combinados o algo así, ¿no? En un periodo breve de tiempo. Y después de como estos atracones, ¿no? Evidentemente hacen un aporte calórico brutal al cuerpo. Las personas intentan regular o controlar ese tipo de aporte calórico restringiendo el uso de alimentación los días antes. Entonces, lo que estas investigaciones mostraron es que pues las mayormente mujeres, incluso, pero también algunos hombres, reducían la ingesta de alimentación, o sea, vamos a decirlo, dejaban de comer los días antes, sabiendo que el viernes o el sábado iban a pagarse un atracón de alcohol, ¿no? Entonces, para mantener su figura o con esta fantasía de control, o esta fantasía de mantener su figura, restringían la comida para luego poder hacer sus atracones. Uh-huh. El problema de esto, pues que de por sí ya un atracón es algo muy peligroso a nivel fisiológico, ¿no? Sin alimentos, sin nutrientes en el organismo, pues se convierte en algo letal, puede llegar a ser letal, ¿no? Como ya sabemos, pues los comas etílicos son frecuentes, ¿no? Claro, lo que hemos oído también de toda la vida, si no comes, ¿no? ¿Cómo te sienta una copa de vino si no comes, ¿no? Con el estómago vacío? Pues imagínate si llevas varios días restringiendo el uso de comida. Decir que esto es una moda, pues que parece bastante frecuente en Estados Unidos, ¿no? E incluso ha habido unos desdichados personajes famosos como Paris Hilton o otra actriz famosa como Lindsay Lohan, uh-huh, que en sus blogs han como fomentado o han creado una subcultura sobre este tipo de conductas tan destructivas, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de conductas no está recogida dentro de ninguna categoría diagnóstica. La Asociación Americana de Psiquiatría o otros organismos internacionales dictan una serie de patologías diagnósticas en las que pues, se incluyen algunos trastornos o conductas de algunas personas, ¿no? Pero la drancorexia no está recogida dentro de ninguna categoría diagnóstica. Podría ser algo a caballo entre los trastornos de las conductas alimentarias y el uso de alcohol, o abuso o dependencia del alcohol. Pero per se no está dentro de ninguna categoría diagnóstica.
Pero fíjate, toda la información que nos estás planteando, Carlos, el asunto está en que además se dan detalles, se fomenta de alguna forma, se ponen ejemplos, lo que acabas de decir, dos mujeres que pueden ser muy seguidas, desgraciadamente, por muchas adolescentes. Ahí está el problema. Los adultos, los padres, los tutores, los responsables, ¿hay indicios, hay algunos detalles que hay que tener en cuenta para saber, para controlar, para aconsejar también, si vemos que ese hijo, esa hija, esos días come menos, vamos a imaginarnos, todo hipotético, que va a salir un viernes, pues igual desde el miércoles se empieza a restringir esa comida, haciendo un cálculo absolutamente frío, que es a mí lo que muchas veces me asusta. Saben perfectamente las calorías del botellón que se van a tomar, restan de lo que sea, de la pasta, del pan, del desayuno. ¿Hay algún indicio, primero, para no perseguir a ese adolescente, que encima sea mucho más listo, entre comillas, y que nos engañe más, pero el padre, el tutor, puede estar un poco al tanto de estas cosas, Carlos?
Sí, bueno, yo creo que la labor de los padres, ¿no?, en el periodo de adolescencia de los hijos siempre es complicada, porque la adolescencia es un periodo de mucha convulsión, de mucha incertidumbre, muy duro, ¿no?, para las personas que están transitando esa época, ¿no? Y la postura de los padres siempre es complicada, pero sin entrar en alarmismos, ¿no?, y igual en modas sobre conductas o lo que sea, una cosa muy importante es preguntar a su hijo cómo está. ¿No? Mirarle a los ojos o buscar un espacio y poder preguntar cómo está, cómo van las cosas, ¿no?, y estar disponible para recoger eso, ¿no? Si los padres tienen la capacidad de poder estar para sus hijos, ¿no?, eso es un elemento de sanidad muy importante, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues sí que a veces, aunque un padre esté disponible, pues el hijo está transitando por otros espacios y no está para relacionarse con él. Entonces sí que es bueno siempre saber, ¿no? Saber, sobre todo mientras son menores de edad, saber qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que pasa en casa, qué régimen de alimentación hay, qué pasa con el dinero, qué pasa con los horarios, ¿no? Saber un poquito qué es, cómo está mi hijo, ¿no? Cómo estamos en casa, ¿no? Qué es lo que está pasando. Y bueno, claro, y en el momento de tener sospechas de que hay un sufrimiento, de que hay una serie de situaciones que no están funcionando de una manera muy, muy adaptativa o muy sana, podemos decir, pues contactar con un profesional, ¿no? Y al final creo que poder tener la referencia de un profesional externo que realice un diagnóstico, una evaluación de la situación o de las conductas, pues es lo más indicado en estos casos, ¿no? Al final, pues a veces por la implicación emocional también los padres no se ven desbordados o no, o incluso a veces también entramos en miedos, ¿no? O proyectamos los miedos en situaciones que igual son normales o que forman parte también de la cultura en la que nos movemos, ¿no? Con respecto al alcohol o con respecto a otros tipos de conductas y que bueno, pues que el acudir a un profesional sin ningún tipo de miedos ni miedo a ser juzgado ni miedo a que digan, sino bueno, yo intento cuidar a mi familia lo mejor que puedo y cuidar a los que quiero lo mejor que puedo y es un poco la idea.
Vosotros desde el gabinete, desde la consulta en Psicoterapia Bilbao, últimamente habéis notado que ha bajado o que ha subido los casos de anorexia y de bulimia, porque en realidad hablamos de drancorexia y ahí está ese último término, anorexia, ¿no? ¿Han bajado, han subido, se han estabilizado? ¿Cómo os llega o a través del Colegio de Psicólogos qué información manejáis?
Bueno, los datos de anorexia, bueno, trastornos de comportamiento alimenticio, ¿no?, tanto anorexia como bulimia, son datos alarmantes, son datos que ya vienen siendo altos, ¿no?, porcentajes altos de este trastorno en Euskal Herria desde hace unos cuantos años. Entonces, y son trastornos de una particular gravedad, particularmente la anorexia, ¿no?, porque afectan mucho a la propia identidad de la persona y a la propia fisiología, ¿no?, y los daños son muy graves y son a veces irreparables, ¿no? Uh-huh. Entonces, los casos que llevan de anorexia y de bulimia vienen siendo estables en los últimos años, ¿no?, y pues se hablan de porcentajes del 1% de la población o hasta en bulimia diagnosticada o no diagnosticada hasta un 4% de la población, ¿no? Uh-huh. En ciertas edades, ¿no? Y también es muy frecuente el tema del alcohol, ¿no?, el uso o el abuso del alcohol que se hace en esta sociedad, ¿no?, a veces sí, también con el tema del poteo o otras formas de alcohol que están entre los jóvenes. Entonces sí que llegan personas con el tema de la bulimia, ¿no?, o de la restricción alimenticia y temas de alcohol, ¿vale? Y un poco del abordaje que se realiza tiene que ver con el tema a veces del control de los impulsos, ¿no?, que tiene mucho que ver también con todo el tema emocional. todas las conductas relacionadas con la alimentación tienen mucho que ver con cómo manejamos las emociones, cómo uno se relaciona con los demás y las emociones que surgen en esas relaciones con los demás, consigo mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces, aparte de unas intervenciones más estructuradas, dirigidas a generar cambio y a proteger a las personas en un momento concreto, que se llaman así como cognitivo-conductuales, ¿no?, que sirven mucho para contener, a largo plazo se establece un trabajo más personal, ¿no?, de revisar las relaciones que uno tiene y las emociones que eso genera y las emociones que uno va viviendo. Y desde ahí frecuentemente se normaliza mucho algunas de estas conductas.
Claro, el hecho de controlar efectivamente la ansiedad, esos prontos que muchas veces somos testigos de niños bien, bien pequeños, Carlos, que bueno, todos tenemos que aprender a canalizar, que por esto no estamos autocensurando, pero sí canalizar nuestras conductas, y a esto se aprende observando muchas veces. Y vuelvo al comentario que hacíamos al principio, Carlos, los adultos en ocasiones damos bastante mal ejemplo sin darnos cuenta y luego pasa lo que pasa, que nos sorprende ver a un adolescente porque decimos, ¿qué ha pasado con este hijo y esta hija que yo tenía? ¿Qué es lo que ocurre aquí, ¿no? Y hay que hacer un seguimiento desde que son bien pequeños y sobre todo, es muy importante lo que dices tú, preguntar cómo estás, aquí estoy para lo que necesites y sabes que siempre puedes contar conmigo, que en ocasiones con esto de las prisas y el trabajo y el arréglatelas como puedas, pues esos críos están bastante más solos de lo que pensamos, ¿no?
Y tanto, ¿no? Yo creo que ese es uno de los... A veces el hecho de comenzar una terapia, ¿no?, con lo que ello supone de esfuerzo personal y de disponibilidad, y incluso de inversión, ¿no?, pues se generan cambios a muchos niveles, ¿no? Y uno de los niveles es que empezamos a prestar más atención al otro, ¿no? En la familia empezamos a prestar más atención a cómo está el otro. Y eso tiene unos cambios muy potentes a nivel relacional, incluso a nivel neurofisiológico, fíjate, ¿no? Hay cada vez más investigaciones que analizan cómo nos sienta que tener uno al lado, uno que nos acompañe, uno que esté disponible, ¿no? Claro. Y parece que eso tiene un efecto a nivel de estructuras como el sistema límbico o otro tipo de estructuras muy importantes en la regulación de las emociones, tiene un efecto muy importante, ¿no? Tener una persona amorosa, disponible, a acompañarnos o algo así. Uh-huh. Entonces, pues eso, ese tipo de cambio, ¿no?, a nivel familiar o relacional, pues esa es una maravilla, ¿no? Eso facilita mucho el cambio, el desarrollo de los adolescentes hacia conductas más de cuidado, de protección, de conciencia de lo que supone pues cierto tipo de modas o cierto tipo de actitudes frente al alcohol o las drogas o las relaciones o lo que sea, ¿no?
Efectivamente. En ese momento. Efectivamente, pues la dracolexia, que estábamos hablando de ella, y antes yo nombraba otro término menos conocido, pero no por menos también, cuanto menos asombroso, Carlos. La diabulimia. Es que soplo porque digo, bueno, ¿cómo es posible personas que tengan diabetes tipo 1, ¿verdad? Reducen la insulina que necesitan para que el cuerpo no pueda incorporar azúcares y por lo tanto ellos tienen ese aporte calórico por otro lado que es el alcohol y esto ya es rizar el rizo.
Bueno, sí, a nivel estadístico, a nivel epidemiológico, la población es una población muy reducida porque ya tienen que tener ese diagnóstico médico de diabetes, ¿no? Claro. Pero en definitiva también volvemos al mismo asunto, ¿no? Al asunto de qué relación tengo yo como adolescente conmigo mismo y en qué proceso emocional estoy yo implicado y, ¿no?, casi un poco qué tiene que ver con mi cuidado personal como persona, cómo me cuido yo, ¿no? Uh-huh. En cuanto a las conductas de riesgo que hago, bien sea en la sexualidad, bien sea en el consumo de alcohol, bien sea en la adhesión a tratamientos médicos, ¿no?, tan importantes como el tratamiento de diabetes, ¿no?, la regulación de la alimentación, ¿no? Son ya adolescentes, ¿no?, que en esos estados de agresividad o destructividad incluso llegan a poner en riesgo de una forma muy evidente su salud o su integridad física, ¿no? En aras de una ficticia fiesta o una ficticia alegría o una ficticia descontrol. Entonces, son intervenciones delicadas y complicadas, porque a veces aparecen muchas resistencias en la adolescencia y la rebeldía es un factor muy importante. Pero a menudo también los adolescentes tienen una parte muy sana, que ya saben ellos muy bien lo que están haciendo, y hay que también de alguna forma confiar en ellos y, sí. y estar cerca de ellos y apoyarles, porque ellos realmente saben, ¿no?, que les sienta bien y que les sienta mal. Y si a veces optan por la conducta destructiva o la conducta del consumo o la conducta de la impulsividad o incluso a veces de la violencia, es porque casi como que no tienen otra salida a veces, ¿no? Que uh-huh. está claro que como adultos debemos de poner límites y marcar muy bien los límites y qué es adecuado y qué es adecuado y qué es aceptable y qué no. También no está mal que como adultos podamos abrir un espacio para entender que, ¿no?, la etapa en la que ellos están es una etapa muy complicada, de mucha confusión y mucho cambio para ellos.
Ya lo creo, y además cada uno lo lleva de manera bien distinta, lo que vale para un hijo, para el otro, incluso para vosotros los psicoterapeutas, me imagino que cada paciente es un mundo, lo que va bien para uno, el otro necesita algo más o algo menos. En fin, que es un camino que todos debemos de sacar adelante, siempre pensando en el bien social, que aquí vivimos todos en el mismo barco y hay que, si estamos todos bien, estaremos mejor, ¿verdad? Que no con estos adolescentes con problemas y muchas veces muy desorientados. Así que, padres que tengan hijos en plena adolescencia, incluso un poquito antes, por favor, porque esto de la adolescencia parece que se adelanta y a veces hay unos sustos, que no es el calendario, sino es el desarrollo individual de cada uno de los chicos y chicas. Y si tienen cualquier problema, siempre acudir a un especialista rápidamente, que está muy bien hablar esto en cenas de cuadrillas y en familias, pero es muchísimo mejor hacerlo a través de alguien que tenga experiencia. Carlos Ramírez García, psicoterapeuta, psicólogo, especialista en psicoterapia de Psicoterapia Bilbao. Que vaya fenomenal vuestro trabajo, que no haya muchas complicaciones y que si algún adolescente nos escucha a estas horas, que espero que sí, que esté desayunando divinamente por esto del crecer, que no haga caso a ciertas famosas, ¿eh?
Exacto.
Que estas famosas son famosas, pero los demás no somos famosos y tenemos que vivir con lo que tenemos y tenemos mucha salud y hay que conservarla, ¿eh, Carlos?
Completamente de acuerdo.
Eso es.
Un saludo y
lo mismo. Gracias. Feliz mañana, agur.
Martín, agur.